La Escuela de Fotografía, episodio 28. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley ver a todo y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de La Escuela de Fotografía, un podcast donde, como sabes, queremos aprender fotografía sin enredarnos demasiado con las cuestiones técnicas que tenemos que ir dominando poco a poco y donde, pues, a mí me gustaría que nos centrásemos en lo que considero que es más importante, en que cada vez seamos más conscientes de las fotografías que realizamos y que podamos mejorar nuestro lenguaje visual. Porque cada vez que estamos haciendo una fotografía, seamos conscientes o no, realmente estamos expresándonos. La única diferencia con un texto escrito, por ejemplo, es que no utilizamos una serie de palabras escritas, sino que tenemos elementos visuales para expresarnos. Y el orden que pongamos en nuestra fotografía va a ser muy importante para lo que logremos transmitir. Te aconsejo que eches un vistazo al blog de fotografía de imagen.com si no lo conoces, porque este blog, digamos que es la continuación de este podcast. En las notas del programa siempre suelo dejar enlace al artículo del blog donde, bueno, pues aparecen ejemplos, información adicional, etc. Siempre te aconsejo echarles un vistazo. Y bueno, pues hay alguna otra información que no va apareciendo en los podcasts y creo que te puede ser interesante si estás aprendiendo fotografía o si te gusta la fotografía. Y bueno, pues como voy recibiendo consultas, voy recibiendo comentarios a través del podcast, tanto en las plataformas de radio como en el blog, también a través de correo electrónico. Bien, pues creo que puede ser interesante que cada cierto tiempo, no sé, una vez al mes o algo así, pues haga un programa repasando un poco pues las preguntas que considere más interesantes, porque creo que te pueden venir bien también escuchar esas preguntas. Siempre se aprende de cosas que, bueno, pues le han ocurrido a otras personas o dudas que tienen otras personas y que considero que pueden ser interesantes para ti también. Así que, ya sabéis, me gustaría instaurar cada cierto tiempo este episodio de preguntas y respuestas. Así que no os cortéis y animaros, ¿de acuerdo? Cualquier cuestión, sea técnica, sea de lo que sea. No sé qué os parecerá, si os parece útil este tipo de programas. Así que también, mira, encantado de que en los comentarios me indiquéis vuestra opinión, ¿de acuerdo? Y alguno de vosotros me habéis comentado que no os da casi tiempo a seguirme al contenido que voy subiendo al podcast, al blog. Bueno, no os preocupéis porque siempre se van a ir repasando un poco los conceptos. Bueno, esa es mi intención, por lo menos. No voy a grabar un episodio tal cual se grabó hace ya un tiempo, sino que en ese caso, ante cualquier duda, os comentaré el episodio en cuestión donde se vio ese contenido para que le echéis un vistazo si os parece interesante. Y como estoy comentando, pues cualquier duda adicional me la hacéis llegar en forma de comentario, como sea, ¿de acuerdo? Bien, pues sin dilatarnos más, tengo aquí un pequeño repositorio de preguntas que considero que pueden ser interesantes para vosotros. Estas preguntas las he contestado todas por correo o a través de los comentarios de los episodios, pero bueno, quiero comentarlas aquí porque creo que pueden ser de interés. Teo, por ejemplo, me comenta: hola Braulio, me gustaría hacerte una sugerencia para que en otro capítulo del podcast hablases de cuándo es mejor utilizar un modo de disparo u otro. Yo la verdad es que utilizo todos, pero no siempre creo utilizarlos bien. A veces uso el automático para después comprobar si tengo mejores o peores resultados. Y me gustaría que lo explicases un poco. Sigue así, en cuanto agarre el ordenador, miro tu página porque el móvil es incómodo. Un saludo. Bien, muchas gracias, Teo, por tu comentario. Esta pregunta, por ejemplo, en la respuesta remití a Teo al episodio número 2, donde hablábamos de estos modos. Pero básicamente te recuerdo, tenemos modos de disparo automáticos, que es el modo auto o los de escena, donde al menos le indicamos a la cámara pues el tipo de fotografía que vamos a hacer para que, bueno, pues la cámara automáticamente se prepare para ese tipo de fotografías. Están los modos semiautomáticos, el modo A o AV de prioridad a la apertura del diafragma y el modo S o TV de prioridad al tiempo de exposición, que son los modos que te recomiendo, esos modos semiautomáticos. Y finalmente tenemos el modo manual. Lo primero es indicar que no pasa nada porque se use el modo automático. ¿Qué problema tiene? Pues que realmente en el modo auto la cámara hace todo por nosotros y si obtenemos un resultado que nos gusta no vamos a saber reproducirlo porque no sabemos controlar la cámara y poder configurarla para obtener resultados similares. Por lo tanto, yo te aconsejo los semiautomáticos. Y son dos, básicamente. El que regula la apertura del diafragma en modo A o AV de tu cámara, que sobre todo este parámetro tiene su uso para controlar la profundidad de campo, ¿de acuerdo? En el episodio número 8, que también os remito a él, pues hablé de todos los parámetros que hay que tener en cuenta para controlar la profundidad de campo. Y el modo S o TV, pues es cuando queremos transmitir alguna sensación de movimiento. Ahí solo controlamos el tiempo de exposición. Y realmente, si no hay nada en movimiento, no tendría mucho sentido usar este modo. Tiene sentido cuando hay algún elemento que se mueve y podemos o bien usar tiempos de exposición muy cortos para congelar el movimiento. Depende de la velocidad del movimiento, pero al menos de 1 partido 200 en adelante, pues 1 partido 500, si va súper, súper rápido, 1 partido 1000, 1 partido 2000 segundos, etc. Y al revés, si queremos mostrar ese movimiento, pues tiempos de exposición algo más altos, por ejemplo, de 1 partido 10, para conseguir efectos de movimientos como la práctica del barrido. En el episodio número 9, pues comentaba esta práctica siguiendo durante el disparo al elemento que se mueve, ¿de acuerdo? Y bueno, pues estos son básicamente los modos que te aconsejo que uses. Muchas gracias, Teo, por tu pregunta. Otra pregunta también de Teo sobre el revelado que sabes que te aconsejo que hagas a tus fotografías me indicaba, ¿podrías indicar otros programas de revelado que sean más económicos o gratuitos? Un saludo y continúa así. Bueno, muchas gracias Teo de nuevo por tu comentario y efectivamente pues los dos programas de revelado más utilizados, Camera Raw y Lightroom, son programas de Adobe y son programas de pago. Camera Raw viene junto a Photoshop, pero bueno, Photoshop es de pago, por lo tanto, Camera Raw pues también es de pago, digamos, porque aunque es un añadido gratuito, pero acompaña a Photoshop que es de pago. Bien, pues realmente la alternativa a Photoshop gratuita y que se conoce desde hace más tiempo es Gimp. Gimp es un programa gratuito y la verdad es bastante potente. En las notas del programa dejaré el enlace para que puedas descargarlo. Y aunque en cuanto al procesado de la imagen, es decir, el trabajo que podemos hacer en Photoshop está bastante conseguido y se pueden hacer muchas cosas. Además, hay bastantes libros también publicados sobre el uso de GIMP. Desde luego, en cuanto al revelado, ahí yo creo que cojea bastante más porque tiene unos plugins añadidos para trabajar con los archivos RAW de nuestra cámara, pero yo creo que desde luego se quedan bastante pobres. Los ajustes que tenemos son bastante rudimentarios y, en fin, yo creo que para revelar, en todo caso, aconsejaría los programas que desarrollan los fabricantes de las cámaras y que suelen venir en un CD en la caja de nuestra cámara cuando la compramos. Y si no lo tienes localizado este CD, o bueno, quieres una versión actualizada, que siempre es recomendable, puedes descargarla de la web de los fabricantes. Hay incluso mucha gente que dice que estos programas son los más aconsejables porque ya que están hechos por los fabricantes y como sabes cada formato RAW es propietario de cada fabricante, por ejemplo en Canon tiene la extensión CR2, en Nikon por ejemplo tiene la extensión .NET, etc. Y como te digo, hay expertos que dicen que estos programas son los que logran sacarle el máximo rendimiento. Pero bueno, yo creo que aunque así sea y haya alguna mínima diferencia que pueda haberla, es posible, desde luego están estos programas mucho menos avanzados que, por ejemplo, Camera Raw o Lightroom. Por lo tanto, todavía Camera Raw y Lightroom son los programas que considero más interesantes y más completos. Sobre todo Lightroom, como bueno, pues vamos a ir viendo, espero muy pronto en el canal de YouTube. Y hay otro programa muy interesante que me recordó otro oyente, Iván Ibáñez, que se llama Affinity Photo, y es una alternativa en cuanto al revelado y al procesado bastante interesante. Y la verdad es que parece un programa muy potente, muy intuitivo. Yo había oído hablar algo de él, pero bueno, hacía algún tiempo, no tenía versión entonces para Windows, pero ahora sí que tiene versión también para Windows, aparte de la versión para Mac. Y bueno, es un programa que se vende por unos 50 euros, es una licencia que ya compras y que ya tienes para siempre. Y la verdad es que frente a los 10 euros mensuales que nos puede costar el conjunto de Photoshop más Lightroom, pues la verdad es que es una opción muy interesante. Seguramente ya haremos alguna reseña de este programa, que la verdad es que parece muy potente y muy sencillo de utilizar. Muchas gracias, Teo, por tu pregunta, y también a Iván por haber comentado este programa. Bien, otra pregunta de Carlos del Álamo me dice: hola Braulio, ¿puedes indicarme dónde descargar sin virus manuales de cámaras? Esta es una pregunta interesante porque todos os habéis leído el manual de vuestra cámara, ¿verdad? Bueno, generalmente no suele ser complicado encontrar el manual de la cámara. Y efectivamente, pues mi consejo para descargar los manuales es siempre acudir a las webs de las marcas. Es cierto que para cámaras muy antiguas, pues a veces cuesta un poco encontrarlos, pero bueno, no deberías tener especial problema. Al menos la versión en inglés. Luego ya versiones en español, es verdad que algunas marcas pues las tienen y otras pues no las tienen. Pero bueno, la mayoría yo creo y las más conocidas sí que los tienen. Así que sin duda las webs de los fabricantes. Si tienes algún problema especial en localizar algún manual de la cámara, pues dímelo y bueno, pues intentamos localizarlo. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Y otra pregunta que me pareció muy interesante de Javier Sotelo me dice: tengo una cámara Canon EOS 550D y quería cambiar el cuerpo. Lo que no tengo claro es si dar el salto al full frame o comprar una 80D. Hago bastante fotografías y me resulta muy incómodo el hecho de almacenar las fotografías. Me gusta la 80D por el hecho de tener wifi y pantalla táctil. ¿Tú me recomendarías una full frame o la 80D? Vamos a ver, el cambio de la 80D, que es una cámara de Canon que no es de formato completo, es APS-C, al cambiar a una full frame, aquí lo que nos va a dictar si nos interesa el cambio o no, seguramente, son los objetivos. Si nuestros objetivos actuales no son compatibles con full frame, pues tenemos que ser conscientes que también tenemos que cambiar objetivos. Y aunque el wifi es algo muy interesante en cualquier cámara porque permite, pues eso, que se puedan transferir las imágenes directamente a otro dispositivo, o algo que a mí me parece bastante más interesante, que es manejarla en remoto, la cámara, sin que tengamos que tener contacto físico con ella. Y aquí mi consejo siempre es que invirtáis más en objetivos que en cámaras, ¿de acuerdo? Me parece que lo que podemos conseguir teniendo buenos objetivos, por ejemplo, luminosos, que tienen aperturas de diafragma grandes, por ejemplo, f1.8, f1.4. Estos objetivos suelen conseguir desenfoques muy grandes, profundidades de campo muy reducidas, y podemos aislar elementos de una forma bastante cómoda y que las imágenes al final pues tienen un aspecto muy bonito, con ese bokeh que se llama, ese desenfoque. Y desde luego, aquí mi consejo es que no te obsesiones para nada con las cámaras full frame, obtienen algo más de calidad y, por ejemplo, para un profesional, pues esa calidad añadida pues le viene muy bien porque necesita trabajos con mucha calidad, pero para nosotros yo creo que tampoco es tan importante. Y sobre todo pues se notaría en el tema del ruido, donde es cierto que a tamaños de sensor más grande, menos ruido producen las cámaras. Pero como te digo, a no ser que hagas este tipo de fotografía, por ejemplo fotografía nocturna, no creo que notes para nada mucho el resultado. A mí me pasó, me empeñé con tener una cámara full frame, me gasté ese dinero y te puedo asegurar que al final hacía exactamente las mismas fotografías y con un resultado, si no exactamente igual, muy muy parecido. Otro aspecto que también me comenta Javier Sotelo es que dice: encuentro que para paisajes o arquitectura tengo que desplazarme porque mi zona no me resulta atractiva o quizá no sé sacarle el partido, y para los retratos soy muy vergonzoso con los desconocidos. Por eso me gustaría que hablases de temas de la inspiración. Me gusta hacer fotos a diario, pero no sé encontrar motivos. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti, Javier, por tus preguntas. Y efectivamente este tema creo que es interesante. Yo te puedo asegurar que para hacer buenas fotografías no necesitas ir a un sitio idílico, por ejemplo, en cuanto a paisajes. La fotografía de paisaje ya lo hemos visto aquí en algunos episodios. Cuando hemos hablado con fotógrafos de naturaleza, te voy a dejar también en las notas del programa los enlaces. Pues la fotografía de paisaje se trata mucho de conseguir momentos, de captar momentos interesantes. Por ejemplo, días soleados con el cielo totalmente azul suelen decir muy poco. Es mejor buscar pues esos cielos con esas nubes de algodón o con esas nubes inquietantes de una tormenta. Y algo útil es hacer tomas en lugar de más angulares, concentrarnos en algún elemento más pequeño, pues también nos suele ayudar o nos puede ayudar para captar buenas imágenes. Siempre tener presente que las tomas más angulares son las más difíciles de conseguir, porque está claro que cuanto más angular es la toma, más elementos aparecen en la escena y, claro, es más difícil controlar realmente el impacto que tienen todos ellos en nuestra fotografía. Pero ya te digo que si te centras en algún elemento, por ejemplo, un árbol, sacar solo ese árbol y un cielo muy bonito, yo te puedo asegurar que aunque alrededor tengamos cosas que no nos gustan para nada, si te centras en esos elementos puedes conseguir cosas muy interesantes. Y si luego utilizas un teleobjetivo como un 70-200, pues también puedes centrarte, como te digo, en determinados detalles de unas flores, de unas piedras con unas florecillas. Ya es algo mucho más reducido y, como te digo, aunque alrededor, lo que hay alrededor sea muy feo, pues bueno, nos va a dar un poco igual porque lo que estamos mostrando nosotros es una parte más pequeña, ¿de acuerdo? Sobre el tema de la vergüenza, fotografiar extraños, pues la verdad es que es algo habitual. Hasta que uno no adquiere esa práctica, pues cuesta un poquillo. Pero sin duda alguna también vamos a hablar de este aspecto cuando hablemos, por ejemplo, de fotografía en estudio, de fotografía con modelos, etc. Y respecto a la inspiración, pues algo que aconsejé ya a Javier Sotelo, un ejercicio de inspiración puede ser salir a buscar ciertos elementos visuales. Por ejemplo, pues hoy voy a salir a fotografiar líneas rectas. Voy a salir de mi casa con ese objetivo. Así, si no sabes qué fotografiar, pues ya sabes que tienes que ir buscando esos elementos visuales. Eso también hace que nos esforcemos, ¿de acuerdo?, en detectar esos elementos. O, por ejemplo, voy a salir a fotografiar, no sé, elementos aislados o un grupo de elementos. El tema da igual, pero es salir con un objetivo, ¿de acuerdo? Creo que es un buen ejercicio y te puede resultar también interesante. Y bien, la última pregunta es de José Ramón Bañón respecto al uso de utensilios para convertir tus objetivos en macro. Y me pregunta: hola Braulio, ¿qué opinión tienes del anillo de inversión? A mí me parece que es un poco peligroso exponer al aire la parte interior del objetivo, más que nada por la incrustación de polvo o posibles rayaduras. Muchas gracias, José Ramón, por tu pregunta. Como sabes, en el episodio 22 te hablé de determinados elementos para convertir cualquier objetivo en objetivo macro. El anillo inversor era uno de ellos, con los tubos de extensión también, y efectivamente tenéis que tener cuidado cuando separéis los objetivos de la cámara y, por ejemplo, pues en este caso, el anillo inversor quedaría girado, invertido el objetivo y la parte interna pues quedaría al exterior. Pero bueno, la parte interna es igual de sensible que la externa realmente, o sea que tenemos que tener siempre cuidado. Naturalmente, cuando utilizamos estos utensilios, pues no vamos a estar en unas condiciones muy malas, donde por ejemplo haya una ventisca, donde tengamos una situación de mucho polvo, etcétera, ¿de acuerdo? Pero si tenemos en cuenta estos cuidados de que tenemos que manipular tanto la cámara como los objetivos cuando quitamos los objetivos de la cámara, pues bueno, no debería tener especial problema. Y como ya vimos en el episodio, puedes convertir cualquier objetivo en macro y obtener estupendas fotografías macro. No es lo mismo que un objetivo puramente macro, pero bueno, es un acercamiento a la fotografía macro económica. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. No quiero alargarme tampoco demasiado con este tema de las preguntas y respuestas. Espero que te haya gustado, que hayas sacado cosas útiles y te agradecería que me dijeses si te gusta este tipo de programas de preguntas y respuestas. Y la verdad es que te animo a que me hagas llegar cualquier cuestión, cualquier duda que tengas. Estaré encantado de responderte y bueno, pues ya iremos también viendo aquí en este podcast y respondiendo a preguntas que considere de interés para los oyentes, para ti. Pues nada, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Un placer. Ya sabes que puedes dejarme tu valoración en iTunes, tu me gusta en iVoox. Felices fotografías. Y nada, pues nos escuchamos el jueves. Si quieres, claro. Adiós.